¿Hacia dónde vamos? Con María Marta y Lorena Calcopietro. Hasta las 13.
Diccionario.
Diccionario sobre medio ambiente.
Bien natural renovable. Es un bien que se puede reemplazar o reponer por medio de procesos naturales o de la intervención del hombre.
Y dentro de la escala humana del tiempo.
Es decir, que el actual empleo de un bien de este tipo no disminuye.
O hace peligrar su disposición futura.
En tanto y en cuanto su tasa de consumo no exceda a la de su generación.
Un ejemplo
puede ser la luz solar o materiales como la madera.
¿Hacia dónde vamos? Hasta las 13.
Hacia dónde vamos, una mirada consciente al futuro.
Here we go again, tengo un ritmo tonto. Voy detrás de todo, estoy sin como Joko. En mi cabeza cada vez que se para, le pateo la puerta. No acepto que me mire los demás. No me mire más, que no quiero hablar. Voy a pegar tu cabeza a un yeso. Vengo del campo, ahora soy Concheto. Ah, dile a ti, dale esa. Suerte que no eres yo, nena. Voy detrás, soy natural. No tengo nada que chingue especial. No tengo nada que pueda cambiar. No tengo nada muy especial.
Thank you. He's from Argentina. Give it a clap.
A-A-A-B-C-D-E-F-G-H-I and the rest of the abecedario de los Estados Unidos, como estamos. Y no sé más estar sola porque estuve otra vez comprando droga con la tota. ¿Qué dice? Ahora voy a hacer un color porque no sé qué decir.
¿Hacia dónde vamos? Hasta las 13.
Hermoso sábado. Estoy escuchando la música, gracias. Me encanta esta cortina. Quiero que le pongas cortina para siempre. Así el resto puede...
Cortina eterna.
Eterna cortina. Cada vez que entren al aire,
la
usamos
número uno
esta cortina.
Es esta, la cortina.
Gracias. Esta es la cortina.
Esta es la que quiere Lorena Calcopietro. Los sábados.
Gracias, Chucho. Muchas gracias. Bueno, seguimos camino, ¿no? Hacia la una de la tarde, aquí en Hacia Dónde Vamos, como siempre, tratando de ir visibilizando aquellas cuestiones que vemos que podemos empezar a poner la mirada, ni más ni menos, para ponerlo en crisis, ¿no? Y esto de decir, che, esto que está pasando, ¿es algo que yo quiero? ¿Es algo que con lo que estoy de acuerdo?
Sí.
¿Me interpela, no me interpela?
Tal cual.
Porque tiene que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no?
Sí. Y hace un par de años ya se había creado lo que era el mapa del arsénico en el agua. Hace un tiempo ya que se había creado, pero estas últimas semanas se le empezó a dar nueva visibilización a eso a raíz de unas actualizaciones que tuvo justamente este mapa del arsénico, y por eso del otro lado estamos en comunicación con el doctor Jorge Daniel Stripeikis. Él es director del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales del ITBA, que es el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Este Instituto Tecnológico de Buenos Aires que hizo el relanzamiento, como les decía, del mapa del arsénico. Hola Jorge, María Marta y Lorena los saludan, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bueno, buenos días. Gracias por atendernos y por la amabilidad. Hay que decir que cuando hablamos con Jorge, enseguida muy predispuesto, Jorge dijo que sí, que no tenía problema, se puso a disposición para poder hacer esta entrevista, y eso se agradece, obviamente. Y nos parecía muy interesante con Lorena porque el mapa del arsénico y el arsénico en sí es un tema que a la población realmente le preocupa, se pone la alerta, pero no sabemos si están tan al tanto de lo que es el arsénico y qué significa el arsénico en el agua. Por eso queríamos charlar con usted sobre este tema.
Sí, y todo estos contactos son muy valiosos, porque un poco el objetivo del mapa es precisamente eso, informar a los habitantes que en este momento están consumiendo agua, fundamentalmente agua subterránea, para que sepan, por lo menos en términos del nivel de arsénico, la calidad de dicha agua. Sí. El arsénico se clasifica como un contaminante natural y en realidad está presente en las aguas subterráneas desde hace mucho tiempo. Su presencia está asociada a las cenizas volcánicas que se emitieron durante el crecimiento de la cordillera de los Andes hace más de 100 millones de años. Esas cenizas volcánicas se esparcieron, llegaron inclusive a orillas del Océano Atlántico, consolidaron lo que es actualmente hoy nuestro subsuelo. A ese subsuelo permeó el agua y después de muchos años el agua logró disolver alguna fracción de esas rocas o minerales, y esa fracción disuelta en la que aparece el arsénico es lo que hoy hace que tengamos arsénico en muchas regiones geográficas del país en las aguas subterráneas.
Sí, puntualmente nosotros acá con Lorena estábamos observando el mapa y ustedes hacen un registro de toda la Argentina, obviamente por la explicación que recién nos daba que tiene que ver con algo que ya está, ¿no?, dentro de las aguas subterráneas y que, bueno, ha ido evolucionando también. En la provincia de Buenos Aires, por el mapa que nosotros veíamos, y en la ciudad de La Plata puntualmente es donde estamos nosotros, está marcado en el mapa, pero aquí nosotros nos atraviesa, como a nosotros y a otras ciudades, dos cuencas particularmente, ¿no?, cuando hablamos de agua subterránea.
Sí.
Esas cuencas también están, digamos, con lo que es el arsénico en este caso.
Hay dos napas de agua.
Napas, perdón, sí.
Sí, una es el Puelche y otra el Pampeano.
Bien.
De esas dos, la que está más comprometida en cuanto a niveles de arsénico es el Puelche. Uh-huh. Y hay que llevar la tranquilidad de que la presencia de arsénico, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es prácticamente asociada a aguas subterráneas.
Bien.
Y las poblaciones se nutren de cualquier tipo de agua superficial, ya sea río, arroyo o laguna, la presencia del arsénico es prácticamente nula.
Bien. ¿Y qué significa tomar o agua, no, en este caso, que tenga arsénico?
Ya está tipificado desde hace casi 120 años que unos médicos rurales cordobeses vieron una conexión entre la ingesta prolongada de niveles no tan grandes de arsénico durante muchos años, lo que se considera una ingesta crónica, y lo correlacionaron con un cuadro sintomatológico, un cuadro clínico que se define como ACRE, hidroarsenicismo crónico regional endémico. Las primeras manifestaciones de esta enfermedad son básicamente dérmicas, aparecen con queratosis, llagas, ampollas en la piel, y con el paso del tiempo pueden transformarse en casos más graves como tumores y daños multiorgánicos.
Sí, lo escuchaba atentamente Jorge, Lorena le habla, y pensaba qué bien esta explicación de entender que la Argentina, por su desarrollo, ¿no?, tiene arsénico por naturaleza, ¿no? Porque a veces la gente cree que es un agregado, que hubo una contaminación, que pasó algo.
No.
Porque está ese mito en la creencia popular, ¿no? Ay, sí, tiene arsénico el agua. Y está bueno esto de bajarlo a tierra, de explicar a la gente que es parte de hace millones de años, cuando justamente se levantó nuestra estructura desde la cordillera.
Sí, incluso aporto algo más. Respecto a la ingesta, para tratar de traer tampoco también bastante tranquilidad.
Claro.
Nosotros tenemos un mecanismo natural de defensa frente a la ingesta de pequeñas dosis de arsénico. El arsénico que está presente en las aguas es lo que se define como arsénico inorgánico. Cuando ese arsénico inorgánico entra a nuestro organismo y pasa por la sangre al hígado, es transformado en formas orgánicas que son muchísimo menos tóxicas y que se excretan a través de la orina en un lapso de 24 a 48 horas. Es decir, que si un individuo tiene funcionando adecuadamente este mecanismo, las posibilidades de que se acumule arsénico en el organismo son bajas y por ende el riesgo de contraer la enfermedad.
Claro, y también pensaba, ¿qué le podemos explicar al oyente común que está ahora en su casa, que se animó a ver el mapa, que ve que quizás la zona o la localidad donde vive tiene una cantidad un poco más que puede poner en alerta? En casa, ¿qué podemos hacer? ¿Sirven los filtros esos especiales que se compran? ¿Hay asistencia municipal o regional? ¿Cómo se actúa ante esto, no? Para la vida cotidiana.
Sí, acá hay dos escenarios, porque el arsénico por un lado está asociado a poblaciones o ciudades urbanas con miles de habitantes y también a localidades rurales dispersas. En el primer caso, generalmente existe un centro de distribución centralizada del agua, que es el que debería tomar las precauciones para, más allá de que se tome agua de pozo, que esa agua de pozo pase por un sistema de tratamiento especial para eliminar el arsénico. De hecho, existen tecnológicamente soluciones para incorporar dentro de lo que es el tratamiento primario de potabilización del agua un módulo para abatir la presencia del arsénico, la osmosis inversa, procesos de coagulación y floculación, por ejemplo. Ya es más complicado el tema de las poblaciones rurales. Ahí tiene que ser un dispositivo domiciliario porque no va a llegar una red centralizada. Los filtros comerciales comunes, los de carbón activado, los que normalmente se utilizan para sacarle el mal gusto al agua por el exceso de cloro que a veces tiene, no retienen arsénico, pero tengo entendido que estas empresas elaboran dispositivos especiales con filtros especiales que sí tienen la capacidad de retener el arsénico.
Bien, está buena la explicación que nos acaba de dar como para que la población empiece a informarse. Volviendo al trabajo que se realizó sobre el mapa del arsénico, ustedes ahora cuando esto se actualiza, ¿cuál es la actualización? ¿Tiene que ver con las muestras? ¿Con qué tiene que ver esta actualización reciente?
Sí, el mapa, en realidad la actualización tuvo que ver con la pandemia y con una relocalización del IDBA estructuralmente, con lo cual se desarmó el laboratorio y se volvió a rearmar. Cuando el laboratorio estuvo rearmado en octubre del 2024, relanzamos el mapa de arsénico, que en rigor se nutre de muestras que nos hacen llegar los habitantes. Nosotros no hacemos muestreo, No trabajamos con empresas ni con organismos oficiales. La colaboración es absolutamente individual. Cualquier habitante de la República Argentina que quiera conocer el nivel de arsénico que tiene en el agua que está consumiendo diariamente, completa un formulario, nos envía las muestras y de forma totalmente gratuita las analizamos, les informamos el valor, les damos las recomendaciones del caso si esos valores superan determinados límites y incorporamos el valor en el mapa con la ubicación geográfica exacta.
Bien. Lore, vos podés dar la página.
Sí, claro.
Para que la gente esté atenta.
Por el buscador de Google ponen mapa del arsénico y los va a llevar directamente a el mapa de arsénico web.app. Así nos aparece a nosotros y sino también desde el ITBA, ¿no? itba.edu.ar, y allí van a encontrar el mapa de arsénico generado justamente por estos investigadores que pertenecen al instituto donde Jorge es el director del Departamento de Ciencias Exactas.
De hecho, pasó algo muy curioso en estos días, el impacto de las redes sociales es impresionante y tuvimos que aumentar la pauta en el mapa porque estábamos ya alcanzando el nivel máximo de entradas que teníamos por el plan, así tuvimos que ir a un plan superior para garantizar que más personas pudieran visualizar el mapa.
Bien, qué bueno que se esté dando este lugar, ¿no? A ustedes, a los científicos en el instituto, porque es un instituto que viene ya de 1959 trabajando ni más ni menos para la idea esto de, bueno, a ver, nosotros tenemos todos estos conocimientos y queremos compartirlos con la población, buscando, en este caso para mí, me llevo de esta nota, tranquilidad, ¿no? Sí, sabiendo que no es que hay una contaminación producida por nosotros, sino que tiene que ver con la naturaleza, que me parece sumamente importante que la gente entienda que cuando hay arsénico en el agua no es por acción humana.
Tiene que ver con la naturaleza, como vos decís.
Claro, y que bueno, que gracias a un mapa como esto, a notas que difundimos desde los organismos estatales que se tienen que hacer cargo de todo lo que tiene que ver con la potabilización, acá tenemos bueno el sistema de agua, tomen recaudos de saber que tienen que actualizar sus bases de datos.
Sí, y hay acciones que se pueden tomar y que se están tomando, y de hecho he recibido muchos correos de personas que me comentan, que me nutren mi conocimiento, que es algo bárbaro, de iniciativas que se han tomado, por ejemplo, en la ciudad de Belville, en Córdoba, que es una zona también muy, muy rica en arsénico. El ingeniero que es el responsable de la empresa potabilizadora, para evitarle inconvenientes a la población, hizo el esfuerzo, la inversión de tirar kilómetros de cañerías de tubo para sacar el agua del río Calamuchita y llevar el agua del río de Calamuchita a la ciudad de Belville, un agua superficial libre de arsénico, y preservar a la población de esa disyuntiva.
Sí, de hecho acá en ciudad de, bueno, en Ensenada se está armando nuevamente la nueva planta potabilizadora, que entendemos que ya tiene otra claro, actualización, como usted explicaba, y eso también, darle tranquilidad a la gente de que unos se están ocupando, ¿no? Que en distintas áreas se están ocupando. Me quedo para otro programa con la cuestión del agro, ¿no? Porque ahí lo que implica que el ganado y todo lo que nosotros consumimos, que se alimenta y se consume ese agua, y bueno, hay que ver hasta dónde se hace una preservación de eso.
Para dar rápido una tranquilidad respecto a eso, porque hicimos una investigación sobre la leche de vacas lecheras productoras de la zona pampeana de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, y también transmitir la tranquilidad que no hay un mecanismo de transferencia del agua que consume el ganado con arsénico a la leche. Todas las marcas de leche que hemos relevado no contenían arsénico.
Bueno, eso es excelente, muy interesante que lo haya podido decir. Le agradecemos un montón la entrevista, que se haya tomado un tiempo para charlar con nosotros sobre esto, para también desmitificar un poco lo que tiene que ver con el arsénico, con el consumo de agua con arsénico, y que cada uno en su hogar, interiorizándose un poquito, si tenés agua de pozo en este caso, chequear en el mapa del arsénico, como decíamos con Lore, medidas simples que permiten justamente poder tener un poco más de tranquilidad a la hora de consumir, ¿no?, el agua.
Al menos para lo que es la ingesta directa y la cocción de alimentos, tratar de utilizar un agua segura. Para el resto de las actividades hogareñas, higiene de vajilla, inclusive higiene personal, no habría ningún inconveniente porque el arsénico no entra por piel.
Bárbaro. Muchísimas gracias, Jorge. Jorge, gracias, muchas gracias por este tiempo. Jorge Stripeikis, director del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales de Litua.
Hacia dónde vamos. Una mirada consciente al futuro.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan: ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a ser Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la Vieja Escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia.
un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine.
Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière,
el programa de cine de la UNE
que respira celuloide. A las 19
la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
En la provincia las obras no paran. Avanza la nueva Ruta 24 para mejorar la seguridad vial y los tiempos de viaje. Construcción de las nuevas calzadas separadas y banquinas. Semaforización, obras hidráulicas, iluminación y refugios peatonales. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Somos la UNE.
Somos los que estamos siempre en el medio.
Lisandro Aristimuni regresa a La Plata, 22 de noviembre. Teatro Municipal Coliseo Podestá, set trío. Anticipadas por Sistema PlateaNet. Producen El Estudio, Viento Azul y 300.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM 1270. FM La UNE. Redes y la web. Anuncian provincia.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademecum. Conocé el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Hacia dónde vamos? Hasta las 13.
No me puedo equivocar. Oh.
lo que vayas a pensar, la hago corta, no me puedo equivocar, no me importa lo que vayas a pensar, la hago corta, no me puedo equivocar. Oh, 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 otra vez me estoy enamorando, lo poco que me cuesta saber es, se terminó la fiesta.
¿Hacia dónde vamos?
Hasta las 13.
Diccionario.
Diccionario.
Diccionario sobre medio ambiente.
Sobre medio ambiente.
Bien natural, bien natural, no renovable. No renovable. Es un bien que existe en la Tierra en cantidades limitadas
y que no se puede reemplazar o reponer.
Ejemplos de este tipo de recursos son los minerales y los combustibles fósiles,
ya que se generan
en tiempos geológicos y no en una escala de tiempo humano.
¿Hacia dónde vamos? Con María Marta y Lorena Calcopietro. Hasta las 13. ¿Dónde vamos? Con María Marta y Lorena Calcopietro. Hasta las 13.
Bueno, seguimos acá en el 97.1, en Hacia Dónde Vamos, en el 221-508-2447. Como escuchábamos recién, hasta la una de la tarde vamos a estar acompañando a todos los que están del otro lado, que nos están escuchando, con un compilado, ¿no?, de notas que tenemos. Nos queda todavía esta última parte hasta la una para seguir charlando sobre la biodiversidad, sobre un montón de temas interesantes que tienen que ver con la conservación.
Así es, y por eso nos vamos a viajar. Te invito, hoy que está tan lindo el día y que acompaña tanto, al octavo Festival de Aves Migratorias que se está haciendo en la localidad de Mar Chiquita. Hoy, sábado y mañana, domingo, se van a estar haciendo todas estas actividades que están relacionadas ni más ni menos con la observación, talleres, educación, sobre todo lo que tiene que ver con el avistaje de aves migratorias que van de un lado al otro, ¿no? Sí. Que cuando éramos chiquitos nos explicaban.
Sí, y que además es interesante el recorrido, porque eso también nos habla, ¿no?, cuando se hacen estos controles de las aves migratorias, cómo va cambiando la biodiversidad en diferentes puntos, en este caso de nuestra región, de nuestro país.
Así es, por eso lo tenemos a Hugo Grimman. Él es presidente de la Fundación Verde Pampa, que es una institución que está llena de investigadores, de gente que se dedica ni más ni menos a conservación, educadores, especialistas en turismo de naturaleza y de gestores culturales, así se definen. Hola Hugo, buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo va ese festival? Contanos, aquí Lorena y María Marta te saludamos.
Hola Lorena, María Marta, bueno, y a los oyentes también. Obviamente, un día de fiesta realmente. Tenemos una temperatura espectacular, muy linda concurrencia. Ahora mismo hay un grupo realizando una visita a la Escuela Sustentable, que fue la primera escuela sustentable de la Argentina, que se encuentra en el balneario Parque Mar Chiquita. Y bueno, haciendo otro tipo de actividades, ¿no? Empezamos con observación de aves, hicimos una limpieza de una playa que es una de las zonas más usadas por las aves migratorias neárticas y gaviotas, gaviotines. Y bueno, vamos a seguir a la tarde. A la tarde tenemos una serie de charlas también muy interesantes. Empezamos a hablando de la iniciación a la observación de aves, pero en el medio también vamos a estar recibiendo al COA de Lobería, que es un club de observadores de aves, que nos viene a contar la experiencia de haber creado un área natural protegida municipal con este grupo de observadores, y nos vienen a contar un poco del proceso, de cómo fue que gestaron la ordenanza hasta que lograron promulgarla. Y así vamos a continuar 2 días enteros, entre caminatas, saliendo a ver plantas nativas, aves, haciendo talleres de yoga, escuchando música. Así que viene completita la agenda.
Bueno, qué lindo lo que contás, Hugo. María Marta te saluda. Es todo un evento que no solamente tiene que ver con las aves, ¿no?, sino con toda la biodiversidad. Y con Lore nos preguntábamos, y al principio de la presentación, esto que tiene que ver justamente con la observación de esas aves migratorias y cómo eso nos permite también conocer qué es lo que está pasando con ellas y qué es lo que está pasando con otros puntos de la región en donde esas aves también suelen estar, ¿no?
Sin duda, y aparte nos permite conocer cómo estamos nosotros también, porque en el fondo las aves son muy buenos bioindicadores del estado de salud de un ambiente. Uh-huh. La presencia o la ausencia de determinadas especies en distintos biomas nos pueden decir un poco qué tan bien conservado está el lugar y de alguna manera cuánto peligro tenemos nosotros mismos. También tomamos agua, disfrutamos del ambiente, también no solo por los recursos naturales que nos dan, sino también porque nos gusta, ¿no?, estar en ambientes lindos y bien conservados. Pero también nos proveen muchos los que llamamos servicios ecosistémicos, ¿no? Esos ambientes sanos nos permiten prevenir inundaciones, tener agua potable, innumerables servicios que son fundamentales para las aves, pero también para nosotros.
Bien, este tipo de encuentros no es la primera vez que lo hacen, ¿no? Este es el octavo que están llevando adelante.
Exactamente, van 8 años ininterrumpidos, incluso los años de pandemia. Hemos hecho los festivales virtuales durante 2 años, o sea que no existía la posibilidad de congregarnos la comunidad a disfrutar de estos espacios, pero fue de todas maneras una experiencia también muy gratificante, porque aprovechamos los inconvenientes como si fueran beneficios y pudimos estar en diálogo con otros observadores de otras partes de la Argentina y de otras partes del mundo. Nos permitió tener oradores de distintos países como México, Nicaragua, Colombia, Chile, bueno, y distintos puntos de Argentina, intercambiando experiencias. Y bueno, nos hubiera gustado encontrarnos personalmente, pero hicimos este encuentro que estuvo muy bueno también.
Y volviendo a la observación de las aves, desde el conocimiento de usted, ¿qué es lo que se puede percibir que ha cambiado? El cambio climático también afecta, obviamente, a la migración. ¿Han podido llevar algún análisis, algún recuento con eso?
Sí, hay muchos estudios, y estamos hablando ahora por ahí en términos, tu pregunta es como generalista, así que la voy a contestar generalista.
Perfecto.
Porque las distintas especies, a cada una le afecta distinto, digamos, ¿no? Hay especies que tienen mayor plasticidad, se le llama plasticidad, a su capacidad de adaptación a nuevas condiciones ambientales, y hay otras que su plasticidad es casi nula. Y eso pone a alguna de ellas en determinados problemas de conservación, incluso algunas en peligro de extinción, y algunas han pasado y han llegado a la extinción. Tengan en cuenta que algunas de estas migraciones, y por eso hablo de en términos generales, hay migraciones más cortas y más largas, pero hay un grupo de aves en particular, que son las migradoras neárticas, que vienen directamente del Polo Norte, estamos hablando de Alaska, Canadá, se trasladan, no todas, pero algunas de ellas hasta Tierra del Fuego, se hacen una migración literalmente de polo a polo, y algunas de ellas no miden más que 8, 9, 10 centímetros. Fíjense que es una tarea titánica, y ellos lo que necesitan es ir encontrando en estos lugares el ambiente propicio para descansar y también para alimentarse. Te diría que posiblemente uno de los problemas más graves de la biodiversidad y de las aves migratorias no es la excepción, es la pérdida del ambiente.
Eso le iba a consultar.
Obviamente también el calentamiento global también las afecta, pero como te digo, ahí tendríamos que entrar una por una y diferenciar casos.
Pensaba en la cuestión de la alimentación, ¿no?
Sí,
porque con el
también.
Tema de la pesca tan poco controlada justamente cerca de nuestro país y bueno, en el mundo en realidad, ¿cómo hacen, no? Si ustedes han podido evaluar, o sea cambios significativos a la hora de cómo ellas llegan acá y si encuentran o no encuentran lo que están buscando.
Sí, hay cambios significativos. Les puedo contar el caso de una especie en particular, para ser más específico,
sí.
Porque si no tengo que hablarte de generalidades y por ahí no se termina de entender qué es lo que puede estar pasando. Todas las especies migratorias del mundo, sean aves o cualquier otro tipo de cosas, hay insectos, hay mariposas que migran, hay mamíferos que migran, digamos, existen muchos tipos de migraciones, pero todas las especies migratorias tienen mayores problemas de conservación que las que no. Se estima que un 10% de las aves más o menos tienen alguna situación difícil, en su conservación. En las migratorias, este número sube del 10% a más del 40%. Y es bastante lógico, porque como se desplazan en territorios tan importantes, no alcanza que conservemos un espacio. Por ejemplo, donde hacemos el festival, la Alúfera de Mar Chiquita es una parada obligatoria de alimentación y descanso de muchas, ¿no? Si llegan acá después de un viaje tan largo y no encuentran la comida, y muchas no llegan a su destino final y terminan muriendo. Y les cuento el caso de una ave muy particular, que es el playero rojizo, cuya población se estimaba a principios de este siglo en alrededor de 300.000. En un determinado momento tenían una parada, así como la tienen en Mar Chiquita, también en Estados Unidos, en la bahía de Delaware, y ahí se alimentaban de los huevos del cangrejo cacerola. Y ese cangrejo se ha sobreexplotado muchísimo porque tiene una sangre que se utiliza mucho en la industria farmacéutica para distintas cosas, desde cosméticos e incluso para las vacunas del COVID. Entonces, la sobreexplotación de ese cangrejo hizo que un año no encuentren el alimento y la población bajó drásticamente de 300.000 a 15.000. Claro. Es lo que los números que se estima.
Increíble, ¿no? Que no se difunda.
Ahora ya se tomaron medidas y se maneja distinto la población del cangrejo cacerola, la población no se recupera fácilmente.
Claro, sí, no, es muy complicado, tal cual, porque estamos hablando de aves, como usted decía, migratorias. Entonces, van haciendo un recorrido ellas que tiene que ver con esto que usted explica.
Sobrevivir.
¿No? Si, claro, y si de repente nos encontramos con que en un lugar determinado que suelen ir no está esa alimentación que necesitan, se complica la reacción.
Y por acción del hombre, ¿no? Esto es importante recalcar, que es la acción del hombre la que complica justamente todo esto.
En este caso te diría que son de los principales problemas la acción del hombre, pero no solamente la acción del hombre. Pero, digamos, los problemas pueden ser múltiples. A los que se le suma, la acción del hombre, obviamente, ¿no? Nosotros hemos modificado la tierra muchísimo, con lo cual, bueno, no es tan fácil. Y no es tan fácil también porque implica un montón de voluntades. Como te decía, yo puedo cuidarlas muy bien acá. La Argentina puede tener una excelente política de conservación de aves migratorias, que no es mala, tiene un plan nacional de conservación, pero bueno, hay mucha tarea todavía por hacer. Pero hay que ponerse de acuerdo, por un lado, localmente, la comunidad, la ciencia, las entidades gubernamentales, las universidades, las distintas ONG, los vecinos, todos deberíamos trabajar conjuntamente para ser conscientes, porque a veces los cambios por ahí son mínimos, conociendo algunas cosas y adaptando un poquito nuestro comportamiento. No quiere decir que nosotros no podemos usar el ambiente o no podemos divertirnos en esa zona y que es todo para las aves, pero podemos compartir el espacio y saber que en determinados momentos del año y determinados lugares son muy críticos para determinadas especies. Y luego tenemos todavía una dificultad mayor, que tenemos que poder ponernos de acuerdo, no solo a una escala local, regional, nacional, sino también hemisférica, porque estas aves, su territorio es toda América. Con lo cual también hay que tomar políticas de Estado a nivel nación y hacer acuerdos con otras naciones. O sea, no es fácil lo que les espera a las pobres muchachas. Por eso, de alguna manera, para nosotros fue muy importante, conociendo esta problemática, realizar un festival en donde en principio la pasamos bien, porque escuchamos música, hacemos yoga, observamos aves, los chicos dibujan, hacen obras artísticas, cantamos, hacemos de todo, pero a la vez aprendemos y conocemos un poco más lo que nos rodea.
Bueno, recordemos entonces que están desde Mar Chiquita llevando a cabo esta jornada que es hoy y mañana.
Que van a haber muchos talleres, charlas, salidas de observación, convocar a la población de alrededores, a quien tenga ganas de pasear un rato y de incluirse en estas actividades que son conciencia, ¿no? Que son parte de esto de entender que el ambiente somos todos.
Sí, y que está abierto obviamente para todo el público, ¿no? Para aquellos que tienen alguna especialización puntual respecto de las aves migratorias o de la naturaleza, sino que es un evento para que se puedan encontrar, como decía Hugo. Le agradecemos mucho, Hugo, la comunicación aquí con Hacia Dónde Vamos y bueno, y le deseamos...
Una última cosa te quisiera agregar, que me olvidé de decirlo en todo momento. Todas las actividades son gratuitas y son sostenidas por la comunidad local.
Bien. Un
montón de instituciones que colaboran, algunas nacionales también, digamos, pero bueno, por ahí el trabajo del día a día... digamos, porque también tenemos el apoyo de Aves Argentinas, de Fundación Azara, de varias entidades de mucho reconocimiento, varios museos de ciencias naturales. No voy a poder nombrar a todos porque tenemos 30 auspiciantes, pero todas las actividades son gratuitas.
Qué bueno, suerte que no hay saber eso, ¿no?
Acercarse.
Qué bueno que la comunidad, desde la organización civil, esté fomentando esto, sosteniendo con recursos económicos, ni más ni menos.
Le agradecemos, Hugo, la verdad que una hermosa iniciativa y lo interesante es que se pueda sostener en el tiempo. Ya 8 años lleva este Festival de Aves Migratorias en Mar Chiquita y pasaba por aquí, por Hacia Dónde Vamos, Hugo Brinkmann. Gracias, Hugo.
Bueno, muchísimas gracias, los esperamos.
¿Hacia dónde vamos?
Hasta las 13.
@ la une OK.
Nos vemos en Instagram.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, qué lugar.
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, bueno. ¿Estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, no, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
Diciendo,
no, pero yo que llegué primero, no, no, correr. No.
Estoy en el medio,
bueno,
yo.
Estoy diciendo que sí, que estás en el medio, pero
momento,
estás.
Es Bim Prime.
Correte.
Soy en el Prime.
La UNE.
La UNE.
¿Sos cliente sorpresa Santander? Entonces vení a Sodimac este domingo 16 de noviembre y aprovecha 25% de reintegro adicional y hasta 9 cuotas sin interés en todas tus compras. Además es acumulable con otras promociones. Llévate todo lo que necesitas para tu casa con la mejor financiación. Te esperamos en Sodimac. Promoción válida para la República Argentina exclusiva para el 16 de noviembre de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en sodimac.com.ar.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE
está en el medio.
¿Hacia dónde vamos? Hasta las 13.
Bien rap, entonces Mama again, back to the game. Los guachos saben quién pide rap, le digo ten, huh. Yeah, y por la pen, tana no me ven, porque soy el que maneja el fucking tren del tren, huh. I got it, what do you need, I got it. No se me compare y pare, que acá ya somos pares. Cruzando los mares, llegando a los lugares. Desde Argentina para el mundo, que el party no pare. Tanto flow que me piden pasta. Soy la luz pa' mi barrio, gangsta. Un gran flash, basta, y si no hay más pasta. Muevo todos los ritmos como si fuese un
hustler.
Tanto flow que me piden basta. Soy la luz para mi barrio, gangsta. Un gran flash, basta, y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese un.
Mami, somos la luz que no se apaga, solamente si estás tú. Demos una vuelta en el hood, vamos a meternos dentro de la multitud. Funky, funky, whoop de whoop. Me siento ODB, smoking Brooklyn suit. Ay yo, tranqui, funky, whoop de whoop. Le vamos a dar la vuelta al mundo, todo va por mi cue. Ay yo, tranqui, funky, funky, funky. Soy un shock one, sin your head como Mobb Deep. Tranqui, funky, whoop de whoop.
Bueno, ya nos vamos despidiendo, cerca de la una de la tarde. Esta semana que se aproxima, tenemos en el medio el cumpleaños de La Plata, de la ciudad de La Plata, el 19 de noviembre. Una semana como corta, media complicada para algunos por tanto feriado. Nosotros el sábado vamos a estar con programación grabada, ¿sí? Va a ser un programa especial que hemos armado.
Vamos a abrir,
pero vamos a estar, claro, vamos a estar. Sí. Vamos a estar presentes a pesar del feriado, pero de una forma para hacer un recordatorio de lindas notas que hemos hecho y que siempre es interesante rever algunos temas que son interesantes y que son puntualmente importantes dentro de lo ambiental.
Algo importante sumado, implicado en realidad con lo que estabas diciendo. 19 de noviembre se viene un gran festival en la ciudad de La Plata, como siempre. Vamos a empezar a pedir un poquito más de conciencia ambiental, ¿no? Esto de pensar en separar los residuos, en reducir el uso de plásticos, en no dejar toda la basura que siempre se deja, porque sí, la ciudad de La Plata tiene una característica muy importante que siempre nosotros lo hemos disfrutado mucho cuando veníamos y asistíamos. Se hacen grandes festivales en la Plaza Mayor, sería como en la Plaza Moreno, y después se van a hacer en otras plazas. Entonces vos que vas a venir, que vas a estar, que va a haber una cuestión acústica también, y que vas a venir a ver y a disfrutar del festival, llévate tu basura a tu casa, sí, gestiona tus residuos, no sobreexplotes.
Claro, busca los tachos en donde dejar, porque va a haber toda una cuestión que tiene que ver con el reciclaje, así que busca.
Sí, no sobreexplotes, ¿no?
Sí. Busca dónde dejar espacio. Busca dónde dejar esas cosas que utilizaste.
Porque muchas veces nosotros cargamos en el Estado todo lo que tiene que ver con la gestión de esos residuos, pero somos nosotros los que los generamos, ¿no? Entonces, busquemos la forma de no sobreexplotar esos espacios, de no dejar tu basura en esos lugares, porque después vienen los recolectores, después hay una limpieza.
Sí, no, y además teniendo en cuenta, pero, como decís vos, Lore, que es un feriado, ¿no? Vamos a tener varios días que después no va a haber actividad, no va a haber recolección de residuos, así que estemos un poquito más atentos.
Claro, que sí, es una cuestión nuestra, ¿no? De eso se trata.
Bueno, le agradecemos a todos los que participaron de este programa en el día de hoy. Gracias, Chucho, que tengas lindo fin de semana, ¿sí? Un beso para también Esteban Goral, que está del otro lado, que nos acompaña.
Para todos nuestros oyentes.
Para los oyentes. Hasta la 1 de la tarde nos quedamos todos los sábados. El sábado que viene, a pesar del feriado, vamos a estar con una programación especial. Y les agradecemos entonces que hayan estado aquí participando de Hacia Dónde Vamos. Mi nombre es María Marta Calcopietro, junto con Lore Calcopietro. Nos despedimos este sábado. Gracias.
La calle pide salsa, compás, compás, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza. Ni con 50 millones les alcanza. ATR, Bido, Gangsta. La promesa como Leo Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza. Bye. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crew. La cara de los hombres en el país es el turro más pecado. What the fuck is this? Si tu número ha contado ni eres fo, fo, fo.
Mami, el bozar. Soy yo. Quieren lana, te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana. Oh,
shit.
Yo vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana. Oh, shit. Pobre competencia, trueno gana sin ganar. Yo viajo por América, la Panamericana.
Shake him up, shake him up,
baby. Mami, el bozaro soy yo. El mundo entero me oyó.
Es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tú no mueres contado en la calle.